Hola, muy buenos días. ¿Cómo estáis? Bienvenidos ya a esta sintonía local y comarca de la cadena COPE Ferrol. Soy Ada Romero y te acompañaré hasta la 1:30 de la tarde para contarte lo que sucedió y lo que sucederá aquí en estas comarcas de Ferrolterra, Eume y Ortegal. En el programa de hoy recibiremos la visita del alcalde de Neda, Ángel Alvariño, para hablar de la actualidad municipal. También nos acompañarán integrantes del equipo directivo de la delegación ferrolana de la Asociación Española contra el Cáncer, que organizan para este domingo la séptima carrera solidaria Corre por Ferrol, y además piden, ante la inminente nueva llamada a las urnas de este próximo domingo día 10, el compromiso de todos los políticos para defender a las personas contra el cáncer. Y también en la sección Libros COPE hablaremos de las reseñas y propuestas que hoy vienen de la mano de una de nuestras colaboradoras, Andrea Carrasco. Además, también estamos metidos ahora sí, de lleno ya, en esa campaña electoral. Han sido muchos, entre ellos el presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, el que ayer se desplazó hasta nuestras comarcas para animar y apelar al voto. Bueno, pues haciendo hincapié en que esos miles de votos que en las encuestas dicen que van a confiar en Vox o en Ciudadanos se sumen y se unan al Partido Popular para asegurar que el cambio es posible. Lo dicho, hoy día también de muchas visitas de diferentes grupos y, bueno, pues portavoces políticos. La primera de ellas ha tenido lugar esta misma mañana en los jardines de la Casa de Mar, en la carretera alta del puerto de Ferrol. Hasta allí se ha acercado, entre otros, la portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, y Néstor Rego. Javier García, muy buenas tardes.
Buenas tardes. Bueno, pues efectivamente, en este caso, para hablar del sector industrial, sobre todo para hablar de Navantia y también de la situación de Endesa. Por cierto, en esta comparecencia, la portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, ha asegurado que si el BNG logra representación en el Congreso de los Diputados y en el Senado, va a pedir que Endesa continúe produciendo en la central térmica de Aspontes. Ha sido uno de los asuntos que han abordado también, sobre todo, la situación del sector naval, en donde han criticado la pérdida paulatina durante los últimos años del número de empleos y la posibilidad de poder potenciar este sector. Acusan tanto a Partido Popular como a Partido Socialista de primar los intereses en este sector de otros astilleros, en una clara alusión a los astilleros andaluces, y por lo tanto dice el BNG que es importante tener representación tanto en el Congreso y en el Senado para que se escuche la voz de Galicia.
¿Qué nos espera para por la tarde? Porque tendremos visita de representantes de Ciudadanos y de Populares y del Partido Socialista, de pesos pesados.
Sí, efectivamente, a eso de las 5 de la tarde está previsto que esté la ministra de Defensa en funciones, Margarita Robles, con el secretario general del Partido Socialista en Galicia, Gonzalo Caballero, y el alcalde de Ferrol, Ángel Mato, y que realicen un paseo, si el tiempo lo permite, hasta la zona de, en este caso, del parador de turismo, hasta la zona de los Jardines de Herrera, en donde realizarán allí declaraciones a los medios. También el Partido Popular realiza un encuentro sectorial en el ámbito de la industria, en el parador de turismo. En este caso será a partir de las 6 de la tarde, con la presencia del que es consejero de Economía, Empleo e Industria de la Xunta, Francisco Conde, y Ciudadanos también pues ha decidido hacer campaña hoy en Ferrol. Por la tarde a las 4 se van a reunir representantes de Ciudadanos con los transportistas del carbón en Aspontes, y posteriormente también van a estar aquí en la zona del Teatro Jofre para atender a los medios de comunicación y para contarnos también cuáles son sus propuestas para las próximas elecciones del domingo.
Y una de las preguntas a los socialistas será precisamente la situación que se vive en la agrupación del PSDG-PSOE de Narón, porque allí se ha expulsado al excandidato a la alcaldía, a José López Villar.
Efectivamente, y además un grupo de militantes han convocado ya para mañana a la tarde a las 5 ante la agrupación socialista de Narón, en la carretera de Castilla, en la zona de O Alto do Castaño, una concentración precisamente para reclamar que sea de nuevo admitido como militante. Es además uno de los contrincantes en las pasadas elecciones primarias que hubo para la alcaldía de Narón. Ha sido expulsado, y la verdad es que últimamente las aguas bajan muy revueltas en el seno de la agrupación socialista. Esta tarde trataremos de preguntarle precisamente al secretario general en Galicia, Gonzalo Caballero, qué es lo que ocurre en Narón.
Gracias, Javier. Nuestro compañero volverá a partir de las 2:20 para darnos más información sobre lo que está sucediendo a lo largo de esta mañana. Estamos muy pendientes del tiempo porque los diferentes municipios de nuestra comarca se van recuperando paulatinamente de ese temporal de agua, lluvia y viento de este fin de semana. La racha más intensa de viento se produjo alrededor de las 2 de la madrugada en la zona de Estaca de Bares este pasado sábado, al alcanzarse los 156 kilómetros por hora. Pero es que esta misma mañana en Punta Candeira, en Cedeira, también se registraron valores de 120 kilómetros por hora. Seguimos en alerta naranja en toda la franja litoral. Ahora está la situación un poquito más tranquila, algún rayo de sol con nubes y lluvia. La temperatura prácticamente es la más alta de Galicia. Nos vamos a conocer más sobre el tiempo que nos deparan las próximas horas. Y aquí, como siempre, tienen todos los detalles nuestros compañeros de Meteo Galicia. Saúdos.
Que tal, bos días. Hoxe en Ferrol e na súa comarca continuamos na influencia das borrascas, así que será outra xornada marcada polo vento e pola chuvia. Ventos que xa foron intensos esta madrugada. Na estación de Cisferrol o refacho máximo foi de 71 km por hora, pero indo cara a zona máis exposta de Punta Candeira os refachos chegaron aos 120 km por hora. A velocidade do vento irá baixando agora co avance da mañán, pero seguiremos en todo caso con temporal no mar por ventos de forza 7 e altura de onda superior aos 5 metros de altura. En terra baixará algo a velocidade do vento, pero seguirán as chuvias registrándose ao longo de todo o día, chuvias que serán máis intensas, sobre todo cara a noite, cando mesmo poden vir acompañadas de tormenta. Todo isto con temperaturas moi suaves e con pouca oscilación térmica. En Ferrol esta noite a mínima foi de 14 graus e a máxima hoxe non superará os 16. Saúdos dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda.
Bueno, tiempo revuelto, con lo cual muchísima precaución al volante, sobre todo en esas zonas del litoral costero. Ayer en la C-115 fue necesario ayudar a los ocupantes de un vehículo para que pudieran abandonar el habitáculo del vehículo siniestrado, que se saldó con varios heridos leves. En Cedeira, integrantes de Protección Civil y de la Policía Local tuvieron que colaborar también para retirar diferentes ramas de árboles. Y os contamos también que en el capítulo de sucesos, aparte del tráfico, la Policía Local de Ferrol informa que decomisó la pasada semana casi 100 kilos de marisco e incautó un vehículo en la zona de Obertón. Los agentes, haciendo las tareas de prevención de seguridad ciudadana normales, observaron a tres hombres en la parte trasera de ese coche. Al verlos, cerraron el maletero de forma apresurada y, nada más comprobar la documentación que llevaban consigo, revisaron el interior del vehículo y encontraron seis capachos con 24 kilos de almeja japónica, 45 de berberecho, 30 kilos de almeja babosa y diferentes aparejos. Todos estos mariscos, bueno, los que se pudieron, fueron sembrados nuevamente en la ría de Ferrol. Nos vamos a los deportes. Santi Rey, como cada lunes, repasamos los marcadores, los partidos más atractivos. Victoria nuevamente para el Racing de Ferrol, no tan buena suerte para el Parrulo. Buenas tardes.
Buenas tardes, pues sí, el Racing se subió a atar al terreno de juego con mucha agua que tenía Malata y un error defensivo del Getafe se adelantó, luego en otra jugada se puso con 2-0, llegó un tercer tanto, luego uno del equipo madrileño acabó ganando 3-1 y escala hasta la octava posición y la verdad que lleva cuatro filiales seguidos con tres victorias y un empate y ahora va a encarar una quinta jornada con otro filial porque el sábado va a jugar en Vigo ante el Celta B. Destacar que Oparrulo perdió 2-0 en su visita a Pamplona, la Riviera Navarra, que también perdió el Basi ante el Cano de 67-62, perdió el Intasa en Cáceres 3-0, y la verdad que en general no ha sido una buena jornada para el deporte de nuestra comarca, una jornada que analizaremos a partir de las 3:30 con protagonistas en Deportes Cope Ferrol.
Gracias, Santi. Compañero, a esa hora te esperamos aquí en esta misma sintonía de la cadena Cope, en la que, por cierto, hablamos de esos daños del temporal. La consellera de Domar también ha comprobado este fin de semana los daños causados por el temporal en el puerto de Barallobre, en Fene. Allí se soltó parte de la barrera que se instaló para proteger los pantalanes del muelle de los diferentes oleajes y se hundió alguna pequeña embarcación. Se está trabajando técnicos de Portos de Galicia y una empresa experta en actuaciones para proceder en cuanto antes a sujetar y asegurar la parte de la barrera que se soltó con el objetivo de proceder posteriormente a su reparación.
Herrera en Cope. Cope Ferrol.
Estar informado.
¿Necesitas cambiar las ventanas de tu casa? ¿Estás buscando un cerramiento para tu finca? En Talleres Metálicos Luciano te ayudamos a resolver todas estas inquietudes y muchas más. Estamos especializados en la fabricación e instalación de todo tipo de elementos y cerramientos metálicos. Visita nuestras instalaciones o ponte en contacto con nosotros. Estamos en la carretera de Cedeira a Cerdido. Te asesoraremos personalmente. Teléfono 981 19 92 14.
Ven a conocer a Dino Jara Hombre, la nueva colección otoño-invierno de las mejores marcas. Meyer, Dos Galgos, Pierre Cardin, Pioneer y muchas más. Renueva tu armario con nosotros y vístete como te mereces. Abrígate este invierno en Dino Jara. Dino Jara, la calidad y el buen gusto del que sabe elegir. Visítanos también en Instagram, Dino Jara, Rubalcaba 9, Ferro.
Comienza Libros Cope, un espacio para la divulgación literaria. Conocemos, recomendamos y comentamos los libros. Haz tus recomendaciones en nuestro WhatsApp 687-96-8291 o mándanos un mensaje al Facebook de Cope Ferrol. Así os damos la bienvenida al Libros Cope de este lunes, día 4 de noviembre, en el que nuevamente vamos a contar con la presencia de la periodista y colaboradora también de aquí de un blog en la cadena Cope Ferrol, y es periodista digital en el ABC ferrolana. Andrea Carrasco, bienvenida, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Ada.
Bueno, vamos a desgranar dos títulos, y tú, como gran amante de también el mundo animal, de los perros, pues el título tiene mucho que ver, ¿no?, con esto, Corazón de perro, de Mikhail Bulgakov, aunque la novela fue escrita en el año 1925. Bueno, tiene que ver y no con el tema del mundo animal. Primeramente vamos a hablar de su autor, de Mikhail Bulgakov, que fue un dramaturgo y consiguió la simpatía de Stalin, pero esto también cambió de alguna manera su vida. Primeramente, además, escondió el manuscrito de este libro. Andrea, cuéntanos quién era el autor de Corazón de perro.
Bueno, Mikhail Bulgakov era un escritor ucraniano que fue de los más, ¿no?, pero uno de tantos vilipendiados pues por la Unión Soviética, por el régimen de Stalin, y sus obras pues estaban censuradas, pero prácticamente todas. Sí que es verdad que escribía alguna obra de teatro y fueron representadas algunas obras de teatro suyas, pero bueno, llegó un punto en el que en Rusia pues no le dejaban publicar, y bueno, él intentaba por todos los medios pues que sus manuscritos atravesasen la frontera, ¿no?, para llegar al extranjero y que fuesen publicadas en el extranjero, pero bueno, es un poco eso, ¿no?, que estaba totalmente censurado, e incluso él llegó a dirigirse personalmente a Stalin para pedirle, pues, por favor, que dejase publicar sus obras, porque era su oficio, ¿no? Él escribía y como que le estaban coartando pues ese derecho. Pero bueno, ya
además,
sabes cómo,
claro,
cómo
además también pidió el exilio voluntario, pero Stalin le condenó a no abandonar Moscú.
Efectivamente, cuando vio que desde el régimen se le negaba la capacidad de publicar, él solicitó personalmente, ¿no?, poder abandonar con su mujer la Unión Soviética, pero se le castigó, no se le dejó. Bueno, realmente se cuenta, no sé si es verdad, ¿no?, pero se cuenta que Stalin le llamó personalmente para preguntarle que si era verdad que quería abandonar la Unión Soviética, y él como que en ese momento ya no se atrevió a decirlo y perdió ahí su oportunidad, ¿no?
Vamos a hablar de lo que nos cuenta también este libro, Corazón de perro, que habla un poco también de esa sumisión, ¿no?, de las personas y de los ciudadanos rusos en ese momento al régimen de Stalin, de alguna manera. También lo cuenta de forma irónica y delirante en esta novela.
Sí, la verdad es que tira bastante de sátira para hablar de esa historia que para mí lo que he captado, ¿no?, es que intenta hacer la humanización de un animal para mostrar la deshumanización del hombre, ¿no?, durante el régimen de Stalin. Un poco te cuenta, pues, ¿no?, lo absurdo de es que no quiero desvelar nada, pero bueno, claro, es como que en esta novela le da vida a un perro callejero, ¿no? Entonces es lo absurdo de ver cómo ese perro callejero que acaba humanizando acaba trabajando, por ejemplo, para una brigada de exterminio de animales callejeros. Es un poco lo absurdo, ¿no?, de decir la gente se renegaba de sus principios pues para aportar, ¿no?, a ese régimen, a la Unión Soviética.
Bueno, y además es que lo curioso también, un poco el libro va de esto, de esa humanización, ¿no?, de los animales, de un perro en este caso, y siguiendo un poco con el hilo que estábamos contando antes de la historia de Mijail, él fue condenado, como decíamos, a no abandonar Rusia y a trabajar en varios teatros en donde no podía, digamos, ejercer como dramaturgo que era, ¿no? Entonces es un poco también en la novela la coartada perfecta que tenían también el régimen para las personas, digamos, para obligarlas a estar bajo ese yugo y no desarrollar, bueno, realmente las tareas o los oficios que tenían para ellos.
Sí, podría, o sea, la verdad es que está bien explicado, ¿no? Es decir, al final tenías que acabar trabajando pues de lo que te solicitasen, es que no eras un camarada y no había otra opción. Si estabas destinado o obligado a quedarte en la Unión Soviética, pues tú tenías que trabajar para la Unión Soviética si no querías pues que te pasase algo peor, ¿no? Pero la verdad es que es muy divertido. Uno de los puntos más divertidos de este libro, así sin desvelar nada, ¿no?, es la parte en la que te adentras en la mente de un perro, ¿no? A ver, la gente que tenga perros, pues la verdad es que yo creo que lo leerá, ¿no?, y dirá, es que es tal cual, así, ¿no?, al principio, en ese momento cuando el doctor Filipovich, que se llama así el protagonista, pues rescata a ese perro callejero con el que luego, ¿no?, pues hará sus experimentos. También un poco ahí lo surrealista, ¿no?, de pero cómo alguien es capaz de poder hacer esto, pues no. Es que tampoco sé explicártelo muy bien, no sé si me estoy explicando
sí,
bien.
Sí, perfectamente, porque además es una novela, yo creo que bastante futurista para el año en el que fue escrita, porque estamos hablando del 1925.
Sí, sobre todo por el tema que te digo, ¿no?, un poco esos experimentos médicos, claro. Él tira mucho de ciencia, ¿no?, o sea, encarna ese personaje como un científico del futuro, uh-huh, como diciendo, pues yo estoy aquí, mis experimentos van a ser conocidos en todo el mundo. Sí, puede ser.
Bueno, y del año 1925 pasamos al momento actual, porque Nuestra piel muerta es la primera novela, la ópera prima de la escritora periodista ecuatoriana Natalia García Freire, que acaba de publicar bajo el sello de la editorial española Navaja Suiza. ¿Qué tal esta novela? ¿Por qué te ha llamado la atención?
Pues la verdad es que esta novela me ha llamado la atención porque, bueno, ya sabes que hoy en día en el mundo editorial hay novedades pues todas las semanas, o sea, sí. no hay semana para descansar. Y me ha llamado la atención porque realmente esto, a ver, va a sonar exagerado decirlo, ¿no?, pero me parece una obra de arte, está muy pensada, hay un proceso creativo detrás de esta obra que me parece impresionante. Ahora, por ejemplo, pues está más de moda, ¿no?, recurrir a relatos biográficos, a los escritores contemporáneos acuden más a contar, ¿no?, sus vidas o historias de ficción, pero basadas en sus vidas. Si esta historia está basada en su vida, no es fácil de identificar, porque es algo muy abstracto, no sé si me explico.
Sí, es una novela lo corta, además, donde una casa y una familia cobran un protagonismo singular, según la sinopsis que he leído, cuando llegan dos extraños, en este caso, y sí, lo invaden. ¿Qué sucede un poco?
Efectivamente, pues aquí todo gira en torno a varios personajes. Por un lado está Lucas, que es un chico que vuelve a esa casa donde vivía con su familia, a la que un buen día llegaron dos extraños que se llaman Felisberto y Eloy, y al final, pues poco a poco, consiguieron pues apropiarse, ¿no?, de todo lo que era de esa familia, hasta realmente terminar con la familia entera. Entonces el libro empieza con Lucas volviendo a su casa, no se sabe a qué, pero él vuelve y dice que, bueno, se relata, ¿no?, le habla a su padre, porque él culpa a su padre de todo lo que ha ocurrido, de cómo esos dos extraños han conseguido quedarse con todo lo que era suyo. La verdad es que es un libro que es muy bonito porque tira mucho, o sea, habla mucho hacia el recuerdo, ¿no?, hacia el pasado, pues todo tiempo pasado fue mejor, o en la forma en la que nuestros actos condicionan el futuro. En este caso, él le reprocha a su padre que sus actos, cuando él era un niño, ¿no?, porque al final los actos de un niño no se pueden equiparar con los actos de un adulto, que todo lo que él hizo cuando él era un niño pues conllevó a que ellos lo perdieran todo. La verdad es que es una novela con todas las letras, o sea, es una novela corta, pero es muy, muy bonita, y la verdad es que es muy curioso porque, bueno, ella pues hace referencia hace muchas referencias literarias. Esto lo contó en la presentación, que estuve hace dos semanas en la presentación del libro. Uh-huh. Y, por ejemplo, Felisberto y Eloy, esos dos extraños, los nombres son como un homenaje a Eloy Tizón, al escritor Eloy Tizón, y a Felisberto Hernández. Entonces, uh-huh, por eso te digo que conlleva un proceso creativo esta novela bastante importante.
Bueno, pues Joyas Literarias bajo esa editorial española Navaja Suiza de Natalia García Freire, que empieza ya a ser reconocida en nuestro país y también en Europa, Nuestra piel muerta. Con estas dos referencias nos quedamos. Andrea Carrasco, como siempre, gracias por estar en los micrófonos de la cadena COPE Ferrol. Buen día.
Buen día, Ada.
Herrera en COPE. COPE Ferrol.
Estar informado.
Es curioso y a la vez tan difícil de entender, pero ahora veo por encima de la bruma.
Bueno, y continuamos en este mediodía COPE Ferrol. El próximo domingo, día 10 de noviembre, se celebra, bueno, pues una jornada importante. Tenemos nuevamente elecciones en nuestro país, pero aquí en Ferrol miles de personas se van a sumar a esa causa de la Asociación Española contra el Cáncer en esa carrera. Corre por Ferrol, es nada más y nada menos ya que su séptima edición, y este año se marca un poco el objetivo de superar el número de 4.000 inscritos de la edición anterior. Para contarnos y recordarnos cómo podemos participar y principalmente también a qué se destina esta aportación económica que realizamos inscribiéndonos para esta carrera, nos acompaña, bueno, pues la presidenta de la delegación de la Junta Ferrolana de la Asociación Española contra el Cáncer, Isabel Esteban, y la vicepresidenta Mabel San Esteban. Bienvenida. Buenas tardes, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal?
¿Cómo van las inscripciones? Contarme.
Bueno, pues
a estas horas, ¿cuántos inscritos tenemos, más o menos?
Pues aproximadamente 1.200, pero bueno, con los que se han inscrito ahora por la mañana, lo que se ve reflejado en la página son sobre 1.200, pero falta volcar todos los inscritos presencialmente de nuestra oficina.
Y es que además somos de última hora en la mayoría de las ocasiones, ¿no? Pues esperamos hasta última hora, que es este miércoles, tampoco queda mucho.
Sí, el día 6, miércoles, es el último día de inscripciones. El año pasado tuvimos que ampliarlo porque mucha gente se quedó a las puertas y luego se quejaban, y bueno, la verdad que se amplió el plazo, pero le rogaríamos a todo el mundo que para la facilidad de la organización y todo, pues se hiciese en plazo.
Bueno, hay 5 kilómetros, se recorrerán bien corriendo, bien andando, desde el Cantón de Molins a las 11 de la mañana, y hay oportunidad y posibilidad de que todos participemos, es decir, desde los más pequeñitos de la casa
hasta
las
mascotas, de todo el mundo. Yo es lo que digo, es una participación de toda la familia, es lo que nosotros queremos. Queremos que, aparte de que sea una prueba que es federada y que hay gente que va a hacer sus marcas y es muy importante también para ellos, pero bueno, queremos que sea un día de familia principalmente, que se dedique la gente a hacer una caminata con una finalidad, y que es vestir de verde Ferrol en apoyo a todas las enfermas y enfermos que están padeciendo pues un cáncer y a sus familiares.
Bueno, y en apoyo a la investigación, porque ese granito de arena que aportamos con los 8 euros de inscripción, las personas adultas y 2 euros los menores, se va a destinar, como siempre, a fines importantísimos.
Uh-huh. Eso es lo que nosotros siempre hacemos muchísimo hincapié. Cuando nosotros recaudamos, salimos a la calle, hacemos cualquier evento, siempre es con esa misma finalidad. La Asociación contra el Cáncer dedica la mayor parte de todos los ingresos que nosotros recibimos en investigación, dedica una parte importantísima, y la otra parte pues es para cubrir, por supuesto, pues a psicólogas, a trabajadoras sociales, todo lo que es el tejido que ayuda a que la Asociación Española contra el Cáncer ayude a muchísimas familias en España.
Bueno, y ante la repetición de esas elecciones generales el próximo día 10 de noviembre, coincide con vuestra carrera.
Bueno, nosotros nos lo pedimos antes, la verdad que...
Es decir, que vayan a la carrera y después a votar.
Claro, sí, yo es lo que digo, que voten y corran, no corran ni voten, no voten ni caminen, o sea, pero que no dejen de asistir, y que además, bueno, pues así pues doblemente motivo para salir a la calle.
¿Eh? Y vuestra asociación, la central, pide el compromiso de todos los partidos políticos para defender a las personas contra el cáncer. Apelan a la creación de ese Plan Nacional de Investigación y también a la protección familiar de personas vulnerables ante esta enfermedad.
Ahí está. Bueno, de hecho, nosotros hemos estado firmando muchísimos manifiestos que se han presentado en el Congreso de los Diputados, como desde la asociación nuestra, desde la Asociación Española Española contra el Cáncer, para pedir precisamente eso, que se dedique más dinero a la investigación, que queda mucho por andar, queda mucho por caminar en ese aspecto.
Nos recuerdan que es el problema sociosanitario más importante de nuestro país y provoca una vulnerabilidad añadida a grupos de población, bueno, pues ya de por sí vulnerables o a veces excluidos, ¿no?, de la sociedad.
Claro.
Mabel, ¿qué tenemos que hacer para inscribirnos? El plazo está abierto hasta el día...
Hasta el miércoles 6.
Hasta el miércoles día 6, ¿qué tenemos que hacer?
Pues tenemos que pasar por la sede, que está en la calle Real número 6, primero derecha, inscribirnos de manera presencial o bien en la página de carreresgalegas.com.
www.carreresgalegas.com.
En cualquiera de los dos sitios, 8 euros las personas adultas para carrera y para andaina, y 2 euros los niños.
La carrera.
¿Eh?
Si los niños quieren caminar, es una cuota única de 8 euros porque es algo simbólico, tienen camiseta.
Vale.
Y los pequeñitos, en cambio, si corren solamente, no tienen camiseta.
Bueno, hemos visto por las redes sociales.
Bueno, sí, perdona, recordarle a todos que tienen que recoger con el papelito que les damos en la sede.
Los dorsales.
Los dorsales en Decathlon, vale, el sábado desde las 10 de la mañana hasta las 9 de la noche.
Bueno, importante información.
Sí, y muy importante, porque es además ininterrumpidamente durante todo el sábado, día 8.
Vale. ¿Sábado? No, día 9.
Día 9, porque el 10 es domingo, sí. El sábado 9, desde las 10 hasta las 9.
Perfecto, recogida de dorsales en el Decathlon.
Y camisetas.
Aquí en Ferrol.
Sí.
Muchas colaboraciones las que habéis obtenido.
Muchísimas.
Y las que obtenéis todos los años.
Sí.
Vemos vídeos promocionales de apoyo a esta carrera por parte de, bueno, un tejido muy amplio de la sociedad, pero sobre todo de los deportistas.
Bueno, pues la verdad que ya el año pasado colaboraron con nosotras el Universitario de Ferrol, el Baxi. Y este año lo han vuelto a hacer con una alegría y bueno, que yo se lo agradezco un montón. Y además el día que íbamos a hacer la foto precisamente estaba entrenando el Parrulo y se sumaron también a esa misma foto a colaborar, y que bueno, que sepan que todos ellos van a correr y animan a toda la gente que lo haga.
Bueno, pues ya lo sabéis, importantísimo participar en esta prueba solidaria y de apoyo a todas esas personas que están atravesando, que han atravesado la enfermedad, y sobre todo para apoyar a la tarea asistencial y de investigación de la Asociación Española contra el Cáncer. Hasta el miércoles, o sea, que no os despistéis muchísimo.
Sí, por favor, que se vayan animando.
Gracias a las dos por estar aquí.
Gracias a ti, Ada.
Desato nudos que liberan mi dolor, y poco a poco se me caen los velos.
Tanatorio Funeraria Valdoviño quiere comunicar que desde la fecha pone a disposición de sus clientes el nuevo servicio de abogado. Tanatorio Funeraria Valdoviño, teléfono 629-888-008. A su servicio en Cruce de Robles, en Lago Valdoviño. En Tanatorio Funeraria Valdoviño atendemos servicios funerarios de todas las compañías de seguros, entre ellas La Fe, Santa Lucía, Ocaso, Mafre, La Preventiva, etc. Asimismo, queremos informarles que ustedes tienen derecho a elegir la empresa funeraria que les preste ese servicio en esos momentos tan difíciles como inevitables. Recuerde, Tanatorio Funeraria Valdoviño, en Cruce de Robles, Lago Valdoviño. Teléfono 629-888-008.
Automotor Hermanos Fernández, su servicio oficial Citroën en Doso, Narón. Su Citroën en las mejores manos. Ahora y hasta el 30 de noviembre, 20% en piezas de desgaste y 25% de descuento en todas las operaciones de mano de obra. Automotor Hermanos Fernández, salida 13 de la autovía Ferrol-Vilalba en Doso, Narón. Automotor Hermanos Fernández, la mejor elección.
Impresionantes ofertas en sofás en Tresillos Monleón. Si buscas un sofá en Tresillos Monleón, tenemos la mejor exposición en sofás y tresillos de toda Galicia, con la mejor relación calidad-precio del mercado, porque somos fabricantes. Tresillos Monleón, en Coruña, Avenida Finisterre 299, y en Ferrol, Polígono de la Gándara. Tresillos Monleón, número uno en sofás.
Herrera en COPE. COPE Ferrol.
Estar informado.
COPE Ferrol Necrológicas. Falleció en Valdoviño la señora doña María Rosario Gómez Balseiro, viuda de Manuel Carrodeguas Nieto. A los 85 años, después de recibir los santos sacramentos, descanse en paz. Sus hijas Charo y Sita Carrodeguas Gómez, hijos políticos Rodrigo Couce y Manuel Vergara, nietos Eva, Rocío, David y Marcos, nietos políticos Juan, Luis, Sonia e Iria, bisnietos Valeria, Manuel, Mauro y Daira. Cholo, hermanos políticos, sobrinos, primos y demás familia ruegan una oración por su alma y la asistencia al sepelio que tendrá lugar hoy lunes en el cementerio de Santa Eulalia de Valdoviño, con salida de la capilla ardiente a las 4:30 de la tarde y a la misa funeral que se celebrará a continuación en la iglesia parroquial. Favores por los que anticipan las gracias. La capilla ardiente está ubicada en la sala número 1 del tanatorio funeraria Valdoviño.
Asesores de Seguros San Roquiño ya tiene oficina en Asomozas para ofrecer el mejor servicio. Todo tipo de seguros, auto, hogar, comunidades y especialistas en decesos. Asesores de Seguros San Roquiño. Visítanos o consulta nuestras propuestas en calle de la Iglesia, edificio Seré número 1 o en el teléfono 981 10 02 69. Asesores de Seguros San Roquiño. Años de experiencia los avalan.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Seguimos en directo en esta sintonía de la cadena COPE Ferrol. Fuera de estos estudios tenemos una temperatura que ronda los 15 grados. Ahora casi es lo mejor de la mañana. No llueve, alternan nubes y claros, pero las precipitaciones seguirán haciendo acto de presencia durante esta jornada, sobre todo por la noche. Y el viento que sopla moderado a estas horas del sudoeste y que cambiará a componente oeste por la tarde. Continúa activada toda la alerta naranja en la franja litoral costera, con lo cual muchísima precaución, y los vientos han alcanzado nuevamente esta mañana los 120 kilómetros por hora, con lo cual muchísima precaución también al volante. En el capítulo de sucesos, la policía local de Ferrol informa que la pasada semana decomisó casi 100 kilos de marisco e incautó el vehículo en el que se encontraba el producto en la zona de Obertón, en Ferrol. En unos controles rutinarios de prevención de la seguridad ciudadana, observaron los agentes como tres hombres en la parte trasera de un coche cerraron el maletero de forma apresurada. Comprobaron su documentación y vieron que llevaban consigo, en el interior de este vehículo, 6 capachos con 24 kilos de almeja japónica, 45 de berberecho, 30 de almeja babosa. Tanto el coche como el marisco fueron trasladados al depósito del cuartel Sánchez Aguilera, quedando a disposición de la Consellería Domar. También se procedió a la incautación de las llaves del vehículo, una báscula de mano digital y de 854 euros. El marisco decomisado fue sembrado nuevamente en la ría de Ferrol. Y esta mañana, visita de diferentes personalidades a nuestra ciudad y lo que queda todavía por la tarde. Los primeros en llegar fueron la portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, y el cabeza de lista al Congreso por la provincia de A Coruña, Néstor Rego, que además mañana estará también en estos estudios de la cadena COPE Ferrol. Participaron en un acto en defensa del sector industrial de la ciudad y de la comarca y presentaron las propuestas del BNG para reactivar la actividad industrial y el empleo. Hablaron de Endesa, hablaron de Navantia y dice que si logran representación en el Congreso o en el Senado van a pedir la continuidad de la empresa de Aspontes. También para la tarde está previsto que los candidatos del Partido Popular al Senado, Juan Juncal y Verónica Casal, acompañen al presidente del Partido Popular de Ferrol, José Manuel Rivarela, que participan todos juntos en un acto sectorial con el consejero de Economía, Empleo e Industria. Será en el Parador de Turismo de Ferrol a las 6 de la tarde. Desembarco también de, en este caso, la candidata de Ciudadanos por A Coruña, María Vilas, y el eurodiputado José Ramón Bauzá. Por parte de Ciudadanos visitarán tendrán un encuentro con los transportistas del carbón de Endesa y posteriormente harán declaraciones a los medios de comunicación a la entrada del Teatro Jofre. La ministra de Defensa en funciones, Margarita Robles, acompañará al secretario general del Partido Socialista de Galicia, Gonzalo Caballero, y al alcalde de Ferrol al Teatro Jofre. Realizarán un paseo y, allí junto al mirador del parador ofrecerán declaraciones y, si no, delante del Teatro Jofre, si es posible, por las inclemencias del tiempo, a partir de las 5. 5 de la tarde. Allí también, bueno, seguramente le preguntarán los diferentes medios sobre lo que sucede en Narón, porque militantes del Partido Socialista de este municipio convocan una concentración ante su sede tras la expulsión de un militante. Será mañana a partir de las 5, tras la expulsión de José López Villar, que fue candidato en las últimas elecciones primarias a la alcaldía. Y, bueno, pues entre otros asuntos, recordamos que también ayer el presidente del Partido Popular de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, hizo hincapié en esos miles de votos que en las encuestas dicen que van a confiar en Vox o en Ciudadanos de cara a la próxima cita con las urnas este domingo, que se unan al Partido Popular porque dicen que el cambio es posible. Sin embargo, el BNG dice que quiere finalizar con la afonía política de Galicia en el Congreso. Es la idea que defiende también el candidato por la provincia de A Coruña, Néstor Rego. Unos segundos para la publicidad y nos vamos hasta el Concello de Neda.
En Star Center Electrodomésticos, un euro vale mucho. Lavadora Bosch A+++, menos 30%, 8 kilos. Y tecnología I2, 529 euros. Y por un euro más te llevas una Smart TV LED de 40 pulgadas. Star Center Electrodomésticos, el mejor precio garantizado. Star Center Ferrol Narón, en Polígono Gándara.
Aire es moda, aire es tendencia, aire es calzado, aire es ropa, aire es complementos. Siempre buscando las mejores marcas y diseños para que vayas siempre a tu aire. Ya está aquí la nueva temporada Fall Winter. Aire, zapatos y complementos en carretera de Castilla 124 de Narón, al lado de Confección Estucho. Síguenos en Facebook.
Es un monte a madeira para vender. Chámanos, Madeiras Mesía, valoramos e mercamos. Madeiras Mesía, mercamos a túa madeira ao mellor prezo e ademais vendemos leña picada de salgueiro e carballo. Infórmate no 669-2084-21 ou 689-972607.
En Star Center Electrodomésticos, un euro vale mucho. Placa de inducción Balay de tres zonas y función Sprint, 329 euros. Y por un euro más, te llevas una batería de cocina Inox Kunricon. Star Center Electrodomésticos, el mejor precio garantizado. Star Center Ferrol Narón, en Polígono Gándara.
E. Rigo Ferrol, tu tienda de la construcción, te damos el mejor precio. Próxima apertura en A Coruña. E. Rigo Ferrol, en carretera de Catabois 477, de Ferrol.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Y nos vamos a acercar en los próximos minutos hasta el Ayuntamiento de Neda para conocer un poco más la actualidad municipal. Su alcalde, el socialista Ángel Alvariño, revalidó la alcaldía con mayoría absoluta en las últimas elecciones municipales del mes de mayo. Todavía quedan importantes temas que serán clave en esta legislatura. El nuevo y necesario Plan General de Ordenación Municipal, el tema del saneamiento, los servicios destinados a una población de alrededor de 3.000 personas. Ángel Alvariño, bienvenido, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Ada.
Bueno, primeramente, hubo destrozos importantes con motivo del temporal que nos azotó de manera especial este fin de semana en Neda.
Bueno, alguno hubo, son temas secundarios, pero bueno, el principal fue pues una carretera que ya estaba bastante deteriorada y bueno, es simplemente pues recuperarla y rehabilitar lo que fue, pero bueno, una cosa así importante.
Bueno, vamos a hablar de la falta de saneamiento, porque era uno de los retos que usted considera importantísimos para Neda. Se quedaban fuera de la red de saneamiento de la zona norte de la ría, pero bueno, se está trabajando en ello y Etel Vázquez, la responsable de infraestructuras, participaba hace unas semanas en una de las visitas a uno de los tanques de tormentas que se están construyendo en la zona de Acabana y que van a permitir completar el saneamiento y dar servicio también a otros municipios como al suyo. ¿Qué novedades hay en este aspecto?
Bueno, dos puntualizaciones, ¿no? Nosotros aquí en ERA, pues en su momento, pues de forma inexplicable, aunque es verdad que por yo ese criterio compartíamos toda la corporación, que en ERA llevaba pues 30 años depurando con la única depuradora que existía en la ría de Ferrolterra, pues podíamos quedar como autónomos. Eso es un tema, está ahí. La segunda parte que no pretendemos es, pues a pesar de ser autónomos, porque no teníamos pues la conexión desde Juvia hasta el río Besteiro. Es un tema que inexplicablemente pues no se ha cometido en su momento. Es una obra que tenemos el proyecto de más de 1 millón de euros, que incluso hablando con el anterior director de aguas de Galicia, no con el actual, sino con el anterior, pues se había comprometido con fondos FEDER con la baja, porque estamos diciendo que son vertidos a la ría de Ferrol, que pues la baja de la Malata pues nos podría solucionar ese problema. Es un proyecto que acogió Aguas de Galicia, estamos pendientes de información. De hecho, nosotros seguimos trabajando en el tema. Ya licitamos y estamos simplemente con el acta de replanteo, porque Neda tiene una peculiaridad que cruza Renfe, autopistas, carreteras, aguas, y tener las autorizaciones pues da bastante trabajo. Pero ya tenemos contratado la zona este, de que va desde la depuradora hasta el paso de la Merced, y la otra zona pues abonamos un proyecto nuevo desde Basteira a la depuradora, y estamos pendientes de ese tramo, que es el proyecto que cogió Aguas de Galicia y que esperemos que se pueda ejecutar. De ahí que para nosotros, y sea fundamental, pues esa colaboración que estamos teniendo con todas las administraciones, como no podía ser con la Xunta de Galicia, pero sí le pedimos un poco de premura uh-huh. para que de una vez por todas podamos ejecutar esa obra tan necesaria en nuestro ayuntamiento. Para nosotros es fundamental de una vez por todas terminar, o bien que nos den una segunda alternativa, que sería conectarnos pues a la red, pero teniendo un depurador propio, que lo creemos innecesario, aunque bueno, hay que valorarlo con los técnicos de Aguas para corregir esta situación, pero solucionar esto problema de una vez por todas, porque Neda, con 5.000 habitantes y 4.5 millones de presupuesto, no puede afrontar una obra de saneamiento de 2 millones de euros sin fondos, como tienen otros ayuntamientos. Nuestros vecinos tienen que ser iguales que los pues, de otros ayuntamientos donde se ejecutaron esta red de saneamiento, pero con fondos de Europa.
Alcalde, lo que ya está licitado, lo que comentaba usted de la acta de replanteo, se debe a esas obras. En mayo se anunciaba un presupuesto que aportaba la Diputación conjuntamente con su ayuntamiento para eliminar los vertidos en la zona de la estación del ferrocarril, de alrededor de 100.000 euros, ¿no? ¿Es esto lo que tienen en marcha?
Exactamente. Está licitada, ya está el proceso terminado, simplemente falta el hacer replanteo con los técnicos de Adif y empezar las obras. De hecho, desde el 15 de septiembre, ya la empresa Betenor tiene, bueno, pues ya todo presentó el aval ante Adif. Bueno, pues son trámites muy farragosos, y eso sí que tenemos que hacer una llamada a los vecinos, porque a veces nos dicen, oye, ¿por qué hacéis esta obra en estos momentos cuando lo ideal es el verano? Estamos totalmente de acuerdo, pero los procedimientos administrativos, esa ley de contratos, pues nos obligan a unos plazos y unas autorizaciones que son las que nos están retrasando, pero está licitada y para empezar de inmediato.
Como decíamos, también ese plan general de ordenación municipal es importante para el Ayuntamiento de Neda. En mayo, antes de esas elecciones, seguían a la espera de los informes sectoriales de la Xunta de Galicia. Aclaraba usted que el plan estuviese paralizado por culpa del Ayuntamiento. ¿Cómo es la situación actual?
Pues seguimos esperando. Nosotros volvemos a hacer un llamamiento, por eso tan importante para nosotros. Es verdad que la Xunta de Galicia y, bueno, por la Consejería, bueno, en este caso el presidente, pues elaboró un plan tipo para todos los ayuntamientos de menos de 5.000 habitantes, pero esa peculiaridad, nosotros estamos por encima de los 5.000, vamos a hacer campañas para seguir manteniendo, porque somos conscientes de que tenemos muchos más habitantes, pero debido a temas fiscales o de otra índole, que muchas veces explicamos, pues están padronados en otros ayuntamientos, Peneda necesita ese plan general. Nos quedan 9 informes críticos que están en la Xunta de Galicia desde el año 2014, es decir, llevan más de 5 años, y pues seguimos instando a la comunidad autónoma, a los técnicos, que nos envíen esos informes. Hubo ya varias reuniones con los responsables, esperemos que lleguen. Una vez que lleguen, pues nos haremos la evaluación ya del plan general final, con las correcciones que nos envíe la Xunta y esa colaboración que tienen que tener todas las administraciones, y que Neda, yo creo que somos un modelo tanto con la Diputación como el Gobierno Central y también con la Xunta de Galicia, que bueno, pues nos está tratando también bastante bien muchos temas.
Para finalizar, alcalde, ¿cuáles son las oportunidades también en cuanto al turismo para su ayuntamiento que se abren ante la celebración del Xacobeo 2021? Porque recordemos que el Camino Inglés, una parte de él, un pequeño tramo, atraviesa y pasa por su ayuntamiento.
Pues es tanto que cruza todo el ayuntamiento, desde Jubia hasta la zona del Puntal, prácticamente por todo. Yo creo que tenemos una zona muy importante, que es un polo de atracción y también un factor económico para todos los peregrinos que pasan hacia Compostela, pero que pueden descansar en nuestro ayuntamiento, visitar todos estos edificios y zonas emblemáticas, parajes, y para nosotros apostamos claramente para seguir mejorando nuestras instalaciones. Nuestro albergue en estos momentos está totalmente reparado. Está, yo creo que es de los más bonitos y modernos. Yo creo que hace el camino francés. Veo lo que hay en el camino y este está muy bien. Este es un muy barato. Y creemos que también, bueno, pues aprovechar esta, pues este tirón que va a tener en el año 2021, pero antes tenemos el 2020, que vamos a seguir mejorando nuestras instalaciones, intentar poner algún animador sociocultural, bueno, una persona responsable de turismo que les explique, que pueda acercarse a toda la comarca, porque somos una comarca conjunta, donde, bueno, pues una persona que para en Neda, pues puede acercarse a Ordoviño, San Necesido, o visitar estas zonas tan importantes como el Paso de la Merced, y Ordeanco, sobre esta fervenza del Berej. Creo que es un reto y ese reto vamos a asumirlo y estoy seguro que lo vamos a conseguir.
Pues Ángel Alvariño, alcalde de Neda, muchísimas gracias por atender a estos micrófonos de la cadena COPE Ferrol. Buen día.
Muchas gracias a vosotros, Sara.
Muebles y electrodomésticos Pérez Polo. Increíbles promociones en colchonería de hasta el 60% y otros artículos. Atención personalizada y amueblamiento general. Liquidación de stock. Pérez Polo le garantiza su servicio postventa. Llámenos sin dudarlo. Muebles en Avenida de Cuba 15, teléfono 981-400-170. Y para electrodomésticos, calle Concordia 9, teléfono 981-422-233, Ortigueira.
COPE Ferrol.
Estar informado.
COPE Ferrol Necrológicas, el señor don Antonio Méndez Romero, conocido como Antonio de Fontenlo, jubilado de Arriba, falleció a los 87 años de edad, habiendo recibido los santos sacramentos. Descanse en paz su esposa María Josefa Gato Garrote, su hijo José Antonio Méndez Gato, nieto Ángel Méndez Troitiño, hermana política Elvira Martínez, sobrinos, primos y demás familia ruegan una oración por el eterno descanso de su alma. El sepelio tendrá lugar mañana martes con salida de la capilla a las 4 menos cuarto de la tarde hacia el cementerio municipal de Catabois en Ferrol. Funerales mañana martes a las 8 de la tarde en la iglesia parroquial del Rosario. La capilla ardiente está ubicada en la sala número 8 del tanatorio crematorio Albia de Ferrol. Y recordamos que falleció en Valdoviño la señora doña María Rosario Gómez Balseiro, viuda de Manuel Carrodeguas Nieto, a los 85 años de edad, después de recibir los santos sacramentos. Descanse en paz sus hijas Charo y Sita Carrodeguas Gómez, hijos políticos Rodrigo Couce y Manuel Vergara, nietos Eva, Rocío, David y Marcos, nietos políticos Juan, Luis, Sonia e Iria, bisnietos Valeria, Manuel, Mauro y Daira, Cholo, hermanos políticos, sobrinos, primos y demás familia, ruegan una oración por su alma y la asistencia al sepelio que tendrá lugar hoy lunes en el cementerio de Santa Eulalia de Valdoviño, con salida de la capilla ardiente a las 4:30 de la tarde y a la misa funeral que se celebrará a continuación en la iglesia parroquial. Favores por los que anticipan las gracias. La capilla ardiente está ubicada en la sala número 1 del tanatorio funeraria Valdoviño.
El despacho de abogados Lucía Cortizas les asesora en todos los trámites relacionados con su herencia, confección de testamentos, pactos de mejora y liquidación de impuestos. Les atendemos a domicilio en todo Ferrolterra o en nuestro despacho en Ferrol, concertando cita en el teléfono 658-170-542.
Es la 1:22, os animamos a participar en este tiempo de opinión del oyente en el espacio de Usted Dirá, marcando como siempre el 981-33-3105, 981-33-3105, o si no, dirigiéndoos a nuestro WhatsApp ciudadano al 687-968291, 687-968291. Bueno, tenemos esas inminentes elecciones el próximo domingo, día 10, nuevas elecciones generales, el gobierno en funciones que no ha conseguido ese pacto entre el Partido Socialista ni ninguna fuerza política para lograr gobernar y regir los designios de este país. Seguramente los pactos serán, bueno, pues una parte importante del debate que a partir de las 10 de la noche emitirá la televisión pública, Televisión Española. Vosotros, ¿qué opináis? ¿Qué pregunta le haríais a los diferentes candidatos si los tuvieseis delante y tuvieseis aproveches esa magnífica oportunidad. 981-33-3105. ¿Qué pregunta le haría a qué político una semana antes, unos días antes de la celebración de estas nuevas elecciones generales? Estamos en el Usted Dirá, 981-33-3105.
¿Sufres de enfermedades neurodegenerativas, ictus, inmovilidad prolongada, fracturas? Mejora tus actividades diarias, tu equilibrio, tu autonomía. Fisio Contigo, especialistas en rehabilitación neurológica en edad adulta con servicio a domicilio. Infórmate 691-519-169 o consulta nuestra web fisiocontigo.es.
Llega el otoño, ya tenemos la moda temporada para vosotros. Ven a Men, te vestimos de pies a cabeza, especialistas en trajes de novio, padrinos y acompañantes. Moda multimarca, Ralph Lauren, Jacket, Rivela, Geox, complementos, tu moda. Acércate a Men, estamos en calle Real 147 Ferrol. Visita nuestro Facebook.
Vamos ya con la primera llamada del día, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Cuéntanos.
Yo era... para decir que en las encuestas sale que va a ganar el PSOE. Y entonces yo les quería decir a la gente que echen por el PSOE, que la cosa va muy bien. Y va a salir muy bien como salga Sánchez, que... hizo lo que hizo con Franco y a ver si él es capaz de hacer lo que hizo Franco. Franco hizo la mejor cosa que se puede hacer de España y no hay otra cosa para hacer mejor, que fue la seguridad social. A ver qué es la cosa que le compite a la seguridad social. Muchas gracias, Radio Popular.
Bueno, pues ahí queda esa opinión. ¿Qué le preguntaríais vosotros a los candidatos? Bueno, pues algunos representantes políticos se van a pasear esta tarde también por nuestras comarcas. Ya lo hicieron por la mañana la portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, acompañada del cabeza de lista al Congreso por La Coruña, Néstor Rego. Por la tarde, los candidatos del PP al Senado, Juan Juncal y Verónica Casal, acompañarán al conselleiro de Economía, Empleo e Industria en el Parador de Turismo de Ferrol, conjuntamente con José Manuel Rey Varela. La candidata de Ciudadanos por A Coruña estará en un encuentro con los transportistas de Aspontes y después también en la entrada del Teatro Jofre de Ferrol. Y no por menos importante, bueno, también estará aquí la ministra de Defensa en funciones, Margarita Robles, acompañando al secretario general del Partido Socialista de Galicia, Gonzalo Caballero, y también estará allí el alcalde de Ferrol, Ángel Mato, para realizar un paseo, si el tiempo lo permite, desde el Teatro Jofre hasta el mirador del Parador. Bueno, pues ya sabemos un poco por dónde tiran las encuestas. Izquierda y derecha están a solo 10 escaños. El Partido Socialista, según estas encuestas, volvería a ganar las elecciones, pero incrementa ese porcentaje de votantes indecisos, un 35%, y ninguna coalición, ni de derechas ni de izquierdas, conseguiría pues esa mayoría absoluta necesaria para garantizar la gobernabilidad en nuestro país. ¿Qué opináis vosotros? 981-3331-05.
Automotor Hermanos Fernández, su servicio oficial Citroën en Dawson Aron. Su Citroën en las mejores manos. Ahora y hasta el 30 de noviembre, 20% en piezas de desgaste y 25% de descuento en todas las operaciones de mano de obra. Automotor Hermanos Fernández, salida 13 de la autovía Ferrol Vilalba en Dawson Aron. Automotor Hermanos Fernández, la mejor elección.
Usted dirá buenas tardes.
Buenas tardes. Yo quería decir que no comprendo, no llego a comprender a los llamados progresistas. ¿Es progreso cerrar empresas porque contaminan? Alguien decía, la peor contaminación es el hambre, no las empresas. Quiero Dios que no vayamos a ese progresismo, como ejemplo Venezuela, que también es un gobierno progresista, progresan a la miseria, donde algunos están luchando para que aquí esto se convierta en una nueva Venezuela, expropiando empresas y dejarlas caer. No comprendo esas llamadas progresistas, cerrando empresas y obreros a la calle. Contaminan más los coches que el carbón de puentes. Lo del carbón lo hubo toda la vida y dio vida a mucha gente. dejar las empresas, no las... Dejarlas, hombre, por favor, si contaminan más los coches, que cogen el coche para ir a 100 metros, esos progresistas que andan siempre en coche, eso sí que contaminan, eso sí que es la reunión de la gente. Es lo que quería decir, el carbón lo hubo toda la vida y muchas más cosas contaminan más. Bueno, buenos días.
Gracias por su opinión, saludos.
Trabajo, infraestructura, saneamiento de las rías son algunas de las muchas cosas que Ferrol y su comarca necesitan, pero también una información que las defienda. Desde hace 20 años Ferrol tiene un medio de comunicación que habla de hechos y en el que todos tienen cabida, con opinión propia. Eso es Diario de Ferrol, una cita diaria con la actualidad, en su kiosco a un precio sin competencia. Diario de Ferrol, nuestro periódico, el suyo.
Y antes de finalizar, os recordamos que la Concejalía de Juventud de Ferrol tiene abierto el plazo de inscripción para el primer curso gratuito de fabricación digital con impresión 3D. Está dirigido a jóvenes empadronados en Ferrol con edades entre los 14 y los 18 años. Además, esta tarde, en la Fundación de Ferrol, continúa el ciclo de cine Voces Rotas con la proyección a partir de las 6:30 de la tarde de la película La Forma del Agua, con entrada libre y gratuita. Además, el Ayuntamiento de Narón reabre hoy la sala infantil de la biblioteca, cerrada desde el pasado día 8 de octubre. El horario estará operativo en el horario habitual, de lunes a viernes entre las 5 de la tarde y las 8, y los sábados de 10 de la mañana a 1 de la tarde. Gracias por estar ahí. Feliz tarde, hasta mañana.
Muy bien, ¿qué decir? Acuérdate de mí.